Titulamos la meditación con estas palabras: lengua y palabra. Empezamos con un texto negativo, casi condenatorio. Pertenece a la Epístola de Santiago y quiere mostrar la peligrosidad de la lengua, de la palabra. Dice así: si alguien no falta en el hablar, es un hombre perfecto. Es un hombre perfecto, capaz de controlar también todo su cuerpo. A los caballos les metemos el freno en la boca para que nos obedezcan y así dirigimos a todo animal. Lo mismo pasa con la lengua. Es un órgano pequeño, pero alardea de grandezas. Mirad, una chispa insignificante puede incendiar todo un bosque. Pues toda clase de fieras y pájaros, reptiles y bestias marítimas pueden ser domadas, y de hecho lo han sido. En cambio, la lengua nadie puede domarla. Es un mal incansable cargado de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres creados a semejanza de Dios. Como podéis comprender, la Epístola de Santiago no es una condena del lenguaje. Entonces impondría silencio total, pero es una advertencia contra el veneno que el pecado introduce en la lengua y el daño que puede hacer ese veneno, además de la dificultad para esto limpiarlo y controlarlo. Ese es el mensaje de estas líneas iniciales. La lengua es difícil de domar, es peligrosa. Y es que la lengua es la expresión de los sentimientos del corazón. La lengua es el corazón que sale por la boca. De ella sale el amor y el odio, la convivencia y la ruptura de la convivencia. Y es, como digo, que en esta historia nuestra, el pecado ha entrado en el corazón y en parte lo ha envenenado. Así que tengamos muy presente este problema, que lo que se nos ha dado como el gran regalo, que ahora veremos, se puede volver en contra nuestra y puede crear alrededor ruptura, enemistad, distancia, odio. Bien, damos un pasito más. La lengua pronuncia la palabra. La palabra es su vehículo. Y es que la lengua modula inteligentemente el aire para emitir sonidos articulados, complejos y con sentido. Es como un milagro. De tal manera que nuestra palabra como tal, dejando aparte todo lo del pecado y todo esto, es la huella que la palabra divina, el Verbo de Dios, la huella, ha dejado en el hombre hecho a su imagen. Sí, hemos sido hechos a imagen del Verbo, de la palabra. Somos pequeñas palabras. Nuestra palabra es la huella de ese Verbo que se ha retratado y multiplicado en nosotros. Entonces, en principio, y dejando el pecado de lado, pues la palabra es lo más hermoso, lo más noble, lo más bonito y lo más humano que el hombre posee. ¿Cómo tendríamos que cuidar la palabra? ¡Qué expertos en saber decir las cosas! En decirlas con precisión y con exactitud, en decirlas con reverencia, porque en el fondo toda palabra, como sombra de la palabra divina, es una oración, aunque estemos diciendo buenos días o buenas tardes, aunque estemos dando una clase, aunque estemos en el mercado comprando o vendiendo. La conversación, la palabra, si no va herida por el pecado, es en el fondo una oración, porque la oración no es más que una conversación entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. Hablamos, y hablamos mucho a veces, y nuestra palabra es creadora en parte, porque decimos y hacemos o invitamos a hacer. No es puramente creadora como la del verbo, dijo y fue, pero es creadora. Hágase la luz y empezamos a poner los medios y acaba encendiéndose la luz. Y digo, como acción, la lengua puede ser vehículo de amistad o vehículo de odio. Y eso, una vez que existe el pecado y una vez que hay esta posibilidad, pues es algo que tendríamos que tener muy presente, pero muy presente. Bueno, el Espíritu Santo es el sanador de la lengua al sanar el corazón. ¿No he dicho que la lengua es el corazón que sale por la boca? Si el Señor sopla, pues sana el corazón. Si sana el corazón, sana la lengua. Por eso, yo creo que no es casualidad, creo que es coherente, aunque no sea intención del autor, pero es coherente. Por eso la venida del Espíritu Santo aparece como, lengua. Lenguas de fuego, lenguas puras, ardientes, que gritan el nombre de Jesús como el Señor y que se posan sobre cada uno de ellos. El corazón ha sido sanado. La atmósfera de amor, que es el Espíritu, os acordáis del domingo pasado, esa atmósfera de amor divino entra dentro de nosotros, nos quema, nos purifica y aparece como una lengua sana, capaz de decir cosas importantes, pero ardiendo, enamorada. Para pronunciar el nombre sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra. Pues la lengua y la palabra constituyen la relación humana. Por ejemplo, la palabra hace comunidad en el matrimonio. Un matrimonio que no hable, que no tenga conversación, a la larga es un matrimonio separado. Y en este sentido, los cónyuges son personas con la lengua sana que se miran, se quieren y hablan. Y hablan. Y se dan ánimo y se consuelan. Y la mujer, según pues, su calidad de palabra, explica, analiza, repite, y el varón, también según la calidad de su palabra, pues calla muchas veces, le cuesta sacar los sentimientos, pero al final, conversación. Yo te escucho, tú me escuchas, los dos nos escuchamos. Matrimonio perfecto. La palabra hace comunidad en la sociedad. ¿Os dais cuenta lo que ocurriría si en televisión, en las redes, en el Senado o en las reuniones políticas, en las asociaciones, se hablara para construir sociedad, para llegar al bien común, al bien común, para que la amistad surja y venza. Hombre, ¿sería una sociedad perfecta? Y lo que os he dicho antes, que la palabra hace comunidad en la oración. No olvidéis que toda palabra que se levanta hacia Dios ha sido previamente inspirada por Dios. Así fueron los salmos. Dios inspiraba, el hombre lo traducía a palabra humana y se convertía en la oración, es decir, en la conversación real entre Dios y el ser humano. Y así siempre, siempre. La palabra es la base de la oración y la oración es la conversación real entre la Santísima Trinidad y el hombre. La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, pero siempre a través del lenguaje humano de la segunda persona, del Verbo, de Jesucristo nuestro Señor. Por eso Él nos enseñó a rezar. Padre nuestro, que estás en el cielo, que eres Dios, que sea santificado, alabado y agradecido tu nombre, que venga cuanto antes tu reino, que se haga tu voluntad plenamente, arriba y abajo, en la tierra y en el cielo. Danos hoy el pan imprescindible para la jornada. Perdona nuestras ofensas mediante tu Espíritu, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no permitas que caigamos en la tentación, por el contrario, líbranos del mal. Jesús nos enseña a rezar. Las madrugadas de Jesús eran salidas fuera del pueblo, de la ciudad, de Cafarnaún, entre el día y la noche, y arrodillado o tendido, con las manos alzadas, hablar con el Padre. Y hoy, Padre, ¿qué debo hacer? Hoy, Padre, ¿qué debo decir? Así empezaba su día y así terminaba su día. Y la oración era el enganche entre la noche que se había terminado y la mañana que empezaba a asomar. Es la palabra que Dios nos inspira y se la devolvemos desde el corazón. Pentecostés debería ser la fiesta de la palabra. La fiesta de las lenguas sin hálito maloliente, de las lenguas nobles y sanas, y de las palabras de amor, de amistad, de convivencia, de salud. ¿Qué os parece si hoy, Pentecostés, el día de la palabra, el día de la palabra, hiciéramos todos y cada uno un examen de conciencia de nuestra lengua y de nuestra palabra? ¿Qué os parece si hoy, con los 10 mandamientos, fuéramos uno a uno examinándolos desde la perspectiva de la palabra? Los primeros, conversamos con Dios, conversación interesada para sacarle algo, gratuita, alabanza, conversación familiar, para unir o para separar, conversación hacia afuera, palabras de odio, palabras de amor, conversación en el encuentro genital y sexual, la palabra antes que el sexo, conversación hasta en el pensamiento positivo para los demás, sin juicio. Ven, Espíritu Santo, ven. Repetid la secuencia que ya hemos rezado. Repetidla.